segunda parte hablaremos acerca de la carta a García, esa pauta para hacer bien hecho todo lo que se nos encomienda hacer. Bueno, por si no has escuchado o leído sobre la carta a García, quiero contarte que este documento universal ha sido leído por millones de personas. Algunos lo leyeron en el colegio, otros lo han conocido por algún afortunado accidente o se lo han obsequiado. Quizás lo han encontrado en alguna librería o alguien se lo ha prestado, como ha sido mi caso. El hecho real es que la carta a García es y seguirá siendo un mensaje actualizado para todas las generaciones. Por esta razón, han existido siempre hombres y empresas de espíritu generoso que con invaluable entusiasmo han promovido su divulgación, haciendo germinar y esparciendo a su alrededor esa esencia inapreciable de la responsabilidad, para enseñar que el éxito individual y colectivo estriba en que cada quien siempre haga bien hecho todo aquello que se proponga o se le encomiende hacer. La carta a García, este pasatiempo literario que vamos a escuchar, fue escrita de sobremesa, una tarde, en el corto término de una hora. Pasaba esto el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalicio de George Washington, y ya en la revista Philistine de marzo de ese mismo año corría publicado. Fue algo que brotó caliente de mi corazón y que fue escrito tras un día gastado en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en el limbo de la inacción a que se tornasen hombres auténticos, radiantes de actividad, nos cuenta el autor y continúa. Pero la verdadera frase creadora brotó de los labios de mi hijo Bert, cuando, en el curso de la conversación y entre taza y taza de café, surgió el tema acerca de que el héroe verdadero de la Guerra de Independencia de Cuba había sido Rowan. Sí, dijo mi hijo, porque Rowan fue quien en la hora oportuna y culminante llevó a cabo el hecho único y necesario, llevar un mensaje a García. La frase me hirió como un rayo. Sí, exclamé, el muchacho tiene razón. El héroe es siempre aquel que cumple su misión, el que lleva la carta a García. Corrí a mi escritorio, y de un tirón, y de uno a otro cabo, escribí, una carta a García. Tan poco caso hice de mi escrito, que fue publicado en la revista sin encabezamiento siquiera. La edición salió, y empezaron a llover pedidos por docena, por 50, por 100 ejemplares de la revista. Y cuando The American News Company pidió 1000 ejemplares, yo pregunté lleno de asombro a uno de mis ayudantes qué era lo que en ese número de la revista levantaba tal polvareda. «Es esa historia suya acerca de García», fue la respuesta. Al día siguiente, recibí un telegrama de George Daniels, del New York Central Railroad, que decía así, «Deme precio de 100.000 ejemplares del artículo de Rowan, en forma de folleto, con un aviso en la portada sobre el Empire State Express, y diga cuándo puede hacer la entrega». Contesté dando el precio y avisando que la entrega se podría hacer en 2 años. Disponíamos de tan pocos elementos que eso de imprimir 100.000 ejemplares nos parecía una empresa tremenda. El resultado fue que di permiso al señor Daniels para que reimprimiera el artículo por su cuenta. Él lo hizo en ediciones de 500.000 de ejemplares. 2 lotes de 500.000 unidades fueron puestos en circulación y además fue reproducido por cerca de 200 revistas y periódicos y traducido a todas las lenguas vivas. Por aquel tiempo en que el señor Daniels distribuía la carta a García, vino a los Estados Unidos el príncipe Hilakov, director de los ferrocarriles rusos, y como el dicho príncipe fuese huésped del New York Central y saliera a una gira por todo el país bajo la dirección personal del señor Daniels, conoció el folleto y se interesó por él, más quizás por ser el señor Daniels quien lo repartía y por la gran cantidad que de él vio circular de mano en mano que por cualquier otra causa. Pero lo cierto del caso es que de vuelta a su país lo hizo traducir al ruso e hizo repartir de él sendos ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, luego a Francia y a España, a Turquía y a Indostán. Llegó hasta la China. Incluso durante la guerra ruso-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de la carta a García. Al encontrar a los japoneses, el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que aquello debía ser algo excelente y lo tradujeron a su idioma. Por orden del Mikado, un ejemplar fue repartido a cada uno de los empleados del gobierno, militares y civiles. Parece increíble, pero alrededor de 40 millones de ejemplares de una carta a García han sido impresos, siendo esta la mayor circulación que una obra en vida de su autor haya logrado en tiempo alguno de la historia, y todo esto gracias a una serie de afortunados incidentes. Las personas que nunca hacen nada más que aquello por lo que se les paga, jamás obtendrán más pago por lo que hacen. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en el tema. Una carta a García. Hay un hombre cuya actuación en la guerra de Cuba culmina en los horizontes de mi memoria como culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara la necesidad de una inteligencia inmediata entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero, ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Era precisa su cooperación, pero ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente, conozco a un hombre llamado Rowan. Si hay alguna persona en el mundo capaz de hallar a García, es él, Rowan. Se busca a Rowan y se le confía la entrega de la carta que ha de llevar a García. Nada más. ¿Cómo el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, la guarda en una bolsa que cierra contra su corazón, desembarca a los 4 días en la costa de Cuba, desaparece entre la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas al otro extremo de la isla, habiendo cruzado un territorio hostil y habiendo entregado la carta a García? Son cosas que no tengo especial interés en narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta en dónde podré encontrarlo. Por Dios vivo, que hay aquí un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe ser enseñado a los jóvenes no es esto o lo de más allá. Se les debe vigorizar y templar su ser íntegro para el deber. Se les debe enseñar a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a llevar la carta a García y a hacer siempre bien hecho todo lo que se les encomienda hacer. El general García ya no existe, pero hay muchos Garcías en el mundo. ¿Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa que necesita de la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su falta de energía e iniciativa para llevar a término la ejecución de un acto? Inatención culpable, trabajo a medio hacer, actitud mediocre, irresponsabilidad, pereza, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general. Y sin embargo, no se puede tener éxito si no se logra por un medio u otro la colaboración completa de nuestros subalternos. Bueno, a menos que Dios en su bondad infinita obre un milagro y nos envíe un ángel iluminador como ayudante. Si tú quieres, puedes poner a prueba estas palabras. Llama a alguno de los muchos empleados que trabajan a tus órdenes y dile, consulte usted la enciclopedia y haga el favor de sacarme un extracto de la vida de Correggio. ¿Crees que tu ayudante te dirá, sí señor, con mucho gusto, y pondrá manos a la obra? Pues no lo creas. Te lanzará una mirada vaga, y te hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿Está usted seguro de que eso está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted esto con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Dígame, ¿para qué quiere saber eso? Y apuesto 10-1 a que después de que le hayas respondido íntegramente al anterior cuestionario y le hayas explicado el modo de verificar la información y para qué la necesitas, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado que le ayude a buscar a Correggio y regresará luego a informarte que tal hombre no existió en el mundo. Bueno, puede ser que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé. Y si tú eres un hombre cuerdo, no te tomarás el trabajo de explicarle a tu ayudante que Correggio se busca en la C y no en la K. Te sonreirás suavemente y le dirás, dejemos eso, y buscarás personalmente lo que necesitas averiguar. Esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana para recoger y remover por sí mismo los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Los hombres no obran por su provecho personal. ¿Qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? Desafortunadamente, se palpa la necesidad de un capataz armado de garrote. El temor de ser despedidos es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Si ponemos un aviso solicitando una secretaria, es muy posible que de cada 10 postulantes, 9 no sepan ni ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales personas llevar una carta a García? En cierta ocasión, me decía el jefe de una gran fábrica, señalándome a lo lejos, ¿ve usted a ese contador que está allí? Sí, lo veo. ¿Por qué? Bueno, verá usted, es un gran contabilista, pero si lo envío a la parte alta de la ciudad por cualquier objeto, puede que desempeñe su misión correctamente, pero también puede que en su viaje se detenga en 4 cantinas y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado completamente a qué iba. ¿Podría confiársele a una persona semejante la entrega de la carta para García? En los últimos tiempos, es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador, víctima de la explotación industrial, del hombre honrado sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente en qué emplearse. Y a todo esto, se mezclan palabras duras contra los que están arriba, y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente, luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros un trabajo que ni siquiera aprenden ni les importa. Ni tampoco se habla de su larga y paciente labor y lucha con colaboradores que no colaboran y que solamente esperan verlo volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces, inaptos e ineptos para impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno, ni en los buenos ni en los malos, con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor, pero en todo tiempo el incapaz es despedido. La ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrón conserva su servicio a los más hábiles y los más dinámicos, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. No sabe dar órdenes y tampoco sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente, «Llévela usted». Hoy, ese hombre vaga por las calles en busca de oficio, mientras el viento silba al pasar por entre las hilachas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo, por ser él un sembrador de discordia y de desaliento. No le entra la razón, y solo sería sensible al taconazo de unas botas número 45, de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión como si físicamente lo fuese, pero al compadecerle, recordamos también a aquellos hombres decididos que luchan por sacar triunfante una empresa sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el pito de la fábrica y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tensa por conservar sus puestos y luchar para que la empresa sobresalga. Frecuentemente vemos a individuos de indiferencia glacial, imbéciles e ingratos y torpes que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga y sin embargo son enemigos del patrón. ¿Habré exagerado demasiado? Puede ser, pero cuando todos hablan así, sin distinción alguna, quiero tener una frase de simpatía para el hombre que logra el éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos dirige los esfuerzos de los otros y cuando ha triunfado, solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal y me he hecho mi comida con mis propias manos. También he sido patrón y puedo juzgar por experiencia propia y sé que hay mucho por decir de parte y parte. Pero la pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos no son recomendación, ni todos los patrones son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajan lo mismo cuando el capataz está presente que cuando está ausente. Y el hombre que se haga cargo de llevar una carta a García y la lleve tranquilamente, sin hacer preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarla en la primera alcantarilla que encuentre al paso, sino sin ningún otro objeto que conducirla a su destino, a este hombre jamás se le despedirá de su trabajo, ni tendrá que entrar en huelga para obtener un aumento de salario. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida, lo tendrá, pues lo necesitan en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en las fábricas, en los almacenes y en las organizaciones de ventas, en todas partes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando siempre ansioso el advenimiento de hombres capaces de llevar una carta a García. El mundo confiere sus mejores premios tanto en honores como en dinero a una sola causa, a la iniciativa. ¿Y qué es la iniciativa? Bueno, puedo definirla en pocas palabras. Hacer bien hecho todo lo que se le encomienda hacer, sin que nadie lo esté vigilando. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, sigue aquel que la hace bien cuando se la han ordenado una vez, es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos honores, pero desafortunadamente su pago no guarda la misma proporción. Vienen luego aquellos que obran solo cuando se les ha dado la orden por dos veces, no reciben honores y solo obtienen un pago pequeño. Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero solo cuando la necesidad los aguijonea. En vez de honores, reciben la indiferencia y se les paga con una miseria. Estos tales emplean la mayor parte de su tiempo quejándose y refiriendo historias de su mala suerte. Todavía, en una escala inferior, están aquellos que no hacen nada bien hecho, aun cuando algún compañero se lo enseña a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo haga bien. Estos pierden constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos que por su suerte tengan un padre rico, y en ese caso el destino los aceche hasta descargarles un recio golpe. Cuéntame, ¿a qué clase perteneces tú? El director general o jefe de la policía de Buenos Aires ha querido dar, según leemos en la prensa de aquella gran metrópoli, una lección educativa a sus subordinados para establecer las condiciones que a su juicio constituyen el verdadero mérito para lograr un ascenso. Él dice que sobre los años de servicio se deben poner las aptitudes. doctrina esta que se ha popularizado por medio del siguiente apotegma: aptitud suple antigüedad. A fin de establecer lo que él entiende por aptitudes superiores, el jefe de la policía bonaerense ha escrito un diálogo a la manera platónica. Lo ha hecho imprimir en grandes carteles y murales y lo ha mandado fijar en todos los cuarteles de su mando. La escena pasa frecuentemente en una de nuestras casas comerciales. Un empleado pide autorización para presentar una queja ante el director general. «Sí, dígame», dice el director. «Señor director, ayer fue nombrado X para ocupar la vacante de Z, y X es 16 años más joven que yo». El director le interrumpe. «¿Quiere usted averiguar la causa de ese ruido?» El empleado sale a la calle y regresa diciendo: «Son unos carros». «¿Qué llevan?» Después de una nueva salida, el empleado vuelve diciendo: «Unas bolsas». «¿Qué contienen las bolsas?» El empleado hace otro viaje a la calle y vuelve diciendo: «No se ve lo que tienen». «¿A dónde van?» Cuarta salida, y responde: «Van hacia el este». El director llama al joven X y le dice: «¿Quiere averiguar la causa de este ruido?» El empleado X sale y regresa 5 minutos después manifestando: «Son 4 carros cargados con bolsas de azúcar y forman parte de las 15 toneladas que la Casa A remite a Mendoza. Esta mañana pasaron los mismos carros con igual carga. Se dirigen a la estación Catalinas. Van consignados a la multinacional X». El director, dirigiéndose al empleado antiguo, le dice: «¿Ha comprendido usted?» Las personas que nunca hacen nada más que aquello por lo que se les paga, jamás obtendrán más pago por lo que hacen. Necesitamos hombres con ideas, no personas que simplemente digan que sí a todo. Se necesitan hombres con iniciativa, hombres capaces de llevar una carta a García. Si tienes un regalo, no lo escondas. Si tienes una canción, cántala. Si eres talentoso, demuéstralo. Si tienes un trabajo, aprécialo. Si tienes problemas, afróntalos. Si tienes felicidad, compártela. Todos tenemos algo que podemos dar. Todos tenemos canciones para cantar. Todos tenemos talentos por desarrollar, optimismo y entusiasmo que podemos compartir, amor y alegría que podemos dar. Todos tenemos instantes por delante para vivir. Actúa, no te quedes parado, haz algo. No lo podemos hacer todo enseguida, pero podemos hacer algo enseguida. Cuanto antes comiences, antes ganarás. Recuerda que un trabajo bien comenzado ya está medio acabado. Estarse temiendo un trabajo puede ser más fatigoso que hacerlo. Los mejores planes no pasan de ser ilusiones hasta que uno los convierte en realidades al actuar. Recuerda que el infierno está lleno de buenas intenciones. La menor buena acción es mejor que la mayor intención. Un error demuestra que uno dejó de hablar el tiempo suficiente para hacer algo. Haz lo que puedas y deja que Dios hará lo que no puedas. Haz algo más que existir. Vive. Haz algo más que mirar. Observa. Haz algo más que leer. Absorbe. Haz algo más que oír. Escucha. Haz algo más que escuchar. Comprende. Haz algo más que pensar. Reflexiona. Haz algo más que planear. Actúa. Haz algo más que hablar. Di algo. La habilidad viene con la práctica. Las grandes ideas necesitan tren de aterrizaje, no solo alas. El mundo se compone de personas que hacen cosas y de personas que se llevan todo el mérito. Procura, si puedes, formar parte del grupo de personas que hacen cosas, pues allí no hay mucha competencia. Es mejor estar en acción que estar en ascuas. La bondad pensada para mañana no cuenta para hoy. Uno nunca sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo intenta. Después de la tensión de la acción, viene la paz de lo realizado. Uno puede acabar destruido si se defiende en vez de atacar. Nunca dejes que te pongan a la defensiva. El hombre que se queda quieto siempre impide el progreso del mundo. Bueno, si no lo puedes hacer todo, por lo menos haz todo lo que puedas. Hay personas que no encuentran nada para hacer porque ni siquiera buscan. Si ves que hay que hacerlo, hazlo. No me vengas con que crees en algo si tú no lo haces. Es mejor mancharse las manos y comer que no trabajar por orgullo y pasar hambre. Hay por lo menos 4 cosas que puedes hacer con las manos. Te las puedes retorcer de desesperación. Las puedes cruzar y no hacer nada. Las puedes apretar de ira o las puedes emplear en hacer algo útil. No lo puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Si no sabes a dónde ir ni cómo hacerlo, sal y empieza.